Señor, y pues podamos así ser dirigidos, Señor, no por nuestros deseos, por lo que nosotros pensamos, Señor, por lo que nosotros creemos, sino, Señor, pues por medio de tu palabra, Señor, que seas tú el que nos pueda dirigir, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, para que así nosotros podamos actuar conforme a tu voluntad. Te pedimos así las bendiciones por nuestro hermano predicador. Te pedimos, Padre, que le dirija la mente y el corazón para que nos pueda enseñar conforme a tu palabra está escrita. Así, Padre, te pedimos tus bendiciones en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Nuestro hermano Julio Mateo, pues, está con nosotros y, pues, acá lo tenemos.
Bendiciones, hermanos, que tengan muy buen día. ¿Cuántos de ustedes están bendecidos este día? Amén. Esperamos que la palabra de Dios nos ayude mucho en esta mañana. Voy a pedirles por favor que abran su Biblia en la epístola a los Gálatas, capítulo 2. Epístola a los Gálatas, capítulo 2. Dejen ahí, los que tienen pitita en su Biblia, déjenla ahí, pongan un papelito o dejen un dedo allí. Y ahora vénganse conmigo a Hechos capítulo 15. Necesitamos el contexto de Gálatas capítulo 2. Y el contexto de Gálatas capítulo 2 es Hechos capítulo 15. ¿Ok? ¿Cuál es el contexto de Gálatas capítulo 2? ¿Cómo? Fíjense que ando un daño aquí en el oído este, así que no oigo muy bien. Bueno, de hecho nunca oigo bien, pero hoy estoy peor, ¿verdad? Excepto cuando me dicen guapo, eso sí lo oigo bien, ¿verdad? Y si no lo oigo, lo adivino, porque es cierto, de todos modos. Pero, ¿cuál es el contexto de Gálatas 2? Ok, solo un par de personas saben cuál es el contexto de Gálatas 2. Hermanos, Hechos capítulo 15, es el contexto de Gálatas 2. Se lo voy a pedir por favor a los varones en esta congregación, comenzando por este lado con el hermano que nos dirigió los cantos, que leamos Hechos capítulo 15. Cuando lleguen al último versículo que quiero que leamos, yo le voy a decir alto. Pero vamos a leer un versículo cada uno, los varones, comenzando este lado, luego yendo por en medio y terminando allá, si es que alcanza, para acá, ¿verdad? Así que comenzamos a leer versículo 1 de Hechos 15, los demás seguimos la lectura con la vista.
Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y no discutáis conforme al rito de Moisés, no poder ser salvo.
¿Cómo? ¿No qué?
No poder
ser
salvo.
¿No qué?
No poder ser salvo.
Ok. Es que habla como que habla inglés, ¿verdad? No, es acento inglés, digo usted, hombre, ¿qué es eso? ¿Qué le pasa? Dice, es que yo masteco el francés y hablo inglés. Entonces. Pues sí, claro. Fíjense bien. En Hechos capítulo 14. Versículo 26, o sea, arribita donde tienen el 15, el versículo 26 de capítulo 14 dice, de allí navegaron ¿a dónde dice? Antioquía. En la Biblia hay dos ciudades que se llaman Antioquía. Está Antioquía de Siria y Antioquía de Sidia, o Pisidia, como dicen algunos. Antioquía de Siria es la que está más cerca de la región de Galilea. Antioquía de Pisidia está más arribita en el Asia Menor. Allí en Antioquía de Siria llegó el Bernabé para confirmar la fe de los hermanos, porque los hermanos que habían salido huyendo de Jerusalén llegaron a Antioquía de Siria, predicaron la palabra y comenzó la iglesia. Cuando Bernabé llegó un poco de tiempo después a confirmar la fe de los hermanos, enviado por los apóstoles en Jerusalén, Bernabé estuvo ahí varios años, y durante ese tiempo Bernabé fue a traer a apóstol Pablo, que estaba en la ciudad de Tarso, Asia Menor, lo fue a traer para que le ayudara en la obra en Antioquía. De allí salieron en su primer viaje misionero, y allí regresaron para después salir de ahí mismo en el segundo viaje misionero. Entonces el versículo 26 dice que llegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. ¿Encomendados quién? Bernabé y Pablo. Habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Qué obra habían cumplido? La predicación del Evangelio en Asia Menor. Y establecieron en ese viaje, primero, establecieron la iglesia en Iconio, la iglesia en Derbe, la iglesia en Listra, de donde salió Timoteo, y la iglesia en Antioquía, la otra Antioquía, la de Pisidia o de Sidia. Establecieron esas congregaciones. De allí regresaron de esa obra. Están en Antioquía, y ahí es lo que nos leyó nuestro hermano. Después de regresar el primer viaje, regresan a Antioquía, y allí a Antioquía llegaron algunos hermanos que venían de Judea. El texto no dice precisamente de Jerusalén, pero Jerusalén está en la región de Judea. Y de Judea habían llegado estos hermanos, evidentemente cristianos judíos, y tenemos que decir que debían de haber sido cristianos judíos, pero estos eran más judíos que cristianos, así que eran judíos cristianos. ¿Y por qué digo yo que eran más judíos que cristianos? Porque el...
Coca, por favor, hombre.
Coca. ¿Por qué digo yo que eran más judíos que cristianos? Porque su Biblia dice allí que ellos enseñaban. ¿Qué es lo que enseñaban? Versículo 1. La circuncisión conforme al rito de Moisés. Ahora, ellos enseñaban la circuncisión. ¿Es malo circuncidarse? ¿Es malo circuncidarse? Dos dicen no. ¿Alguien piensa que es malo circuncidarse? Exacto. ¿Cuál es el problema? Enseñar que la circuncisión es necesario para la salvación. Porque circuncisión no tiene que ver con la salvación. De hecho, la circuncisión era un símbolo nada más, que había quedado ya en el pasado. ¿Quién sabe de qué era símbolo la circuncisión? ¿Ah? ¿Del pacto? No. No de acuerdo con el Nuevo Testamento. O por lo menos yo no sé esa parte. Así que si usted me explica por qué, tal vez lo entiendo. Pero yo he leído otra cosa, ¿verdad? Y estoy pensando en eso. Pero si puede, explíquenos por qué dice que del pacto. Sí, ¿por qué? No. Yo dije, ok, pero tiene razón, en parte. Sí, mi pregunta estaba mal hecha, tiene razón. Ok, ¿de qué era figura la circuncisión? ¿O de qué es sombra la circuncisión? Cuando digo figura, sombra, dije la palabra símbolo, ¿verdad? Y tal vez eso confunde. Pero cuando ya utilizo la palabra figura, que es palabra del Nuevo Testamento, o sombra, estoy diciendo que la circuncisión representa algo del nuevo pacto. ¿Qué es lo que representa la circuncisión, la antigua circuncisión? ¿Qué representa de una realidad que se da en el nuevo pacto? ¿Quién se acuerda? ¿Ah? Tibio, diríamos, porque está asociado con el bautismo, pero no es el bautismo. No, nadie se acuerda. Ok, yo estoy tratando de encontrar el versículo. Y ustedes pueden ir ahí al libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Capítulo 2, versículo 11. A ver, hermano que te dijo del símbolo, ¿cómo se llama, hermano? Hermano Juan. Ok, hermano Juan Antonio, Toño, ¿verdad? No, Juan nada más. Juan, ok, lea el versículo 11, hermano. Pare, en él, ¿quién es él? ¿Quién imagina usted que es él? No le digo, no le pregunto quién es él porque habría que leer el contexto, pero cuando dice en él, ¿a quién piensa usted que está hablando? Exactamente, de Cristo. Lean el contexto y se van a dar cuenta que hermano tiene razón. Es Cristo. Entonces, él podemos cambiarlo por Cristo, ¿verdad? En Cristo, siga leyendo, por favor. Ok, entonces, ¿somos circuncidados nosotros o no? Si estamos en Cristo, somos circuncidados. ¿Cuál es la circuncisión? Siga leyendo. Exacto. ¿Se da cuenta? ¿Cómo era la circuncisión judía? Hecha a mano. La que tenemos en Cristo, los creyentes, no es en el cuerpo. No es hecha a mano. Siga leyendo. Ok. ¿Qué es lo que se cortó en nosotros, en Cristo Jesús? ¿Qué es lo que se corta y se desecha de nosotros? ¿Ah? Dice el cuerpo, literal, textualmente, ¿verdad? El cuerpo pecaminoso, carnal. Es desecho de nosotros el pecado, ¿verdad? El pecado. Siga leyendo, hermano. Ok, eso se conoce cuando se quita de nosotros el pecado, eso se conoce como la circuncisión de Cristo. La circuncisión de Moisés era diferente, pero la circuncisión de Moisés, ¿qué representaba? La circuncisión cristiana. Ok, siga leyendo. El 12, sí. Exacto. Entonces, ¿dónde se hace la circuncisión cristiana? ¿Dónde? En agua, en el bautismo. ¿Cuándo? Somos bautizados. En ese momento, ¿qué hace Dios? Nos perdona nuestros pecados. Y el pecado es sacado de nuestra vida. Nosotros somos liberados del pecado, ¿verdad? Eso se llama en la Biblia la circuncisión de Cristo. Entonces, cuando usted se bautizó, mi estimado hermano y hermana, usted fue circuncidado en Cristo. ¿Qué significa eso? El pecado fue sacado de su vida. Usted fue liberado de la esclavitud del pecado y fue perdonado de sus pecados. Fue perdonada de sus pecados. ¿Estamos claros en eso? ¿Se entiende? ¿Me explico? Se lee bien la Biblia ahí, ¿verdad? Okay. Pero cuando ahí dice, hermano, ¿y para qué es el bautismo? Para perdón de pecados, ¿verdad? Sí. Y para nacer de nuevo, sí. Y para entrar al reino de los cielos, ¿o no? Porque nadie que no nazca de nuevo del agua y del espíritu puede ver ni entrar al reino de los cielos. Pero también, ¿para qué es? De acuerdo con Colosenses, para ser circuncidado. Esa es la circuncisión espiritual, no hecha a mano. No hecha a mano. Ok, entonces, volviendo al capítulo 15, ¿qué enseñaban, sin embargo, estos judíos cristianos? Que para ser salvo había que circuncidarse. ¿La circuncisión de Cristo predicaban ellos? No. Según el rito de Moisés. Ese era el problema. Y si usted no era circuncidado según el rito de Moisés, ¿es salvo? ¿Según ellos? Según ellos no era salvo. Ok, seguimos leyendo, por favor, versículo 2. Ok, le di tarea de este lado. Ajá. Capítulo 15, versículo 2.
Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, que dispuso que tuviesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Ok. ¿Quiénes discutieron con ellos? Pablo y Bernabé. Y dice, fueron a Jerusalén. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Pregunto, según el texto. No a qué. ¿Por qué fueron a Jerusalén? Sí, eso, a eso fueron, a tratar el tema de la circuncisión. Pero yo pregunto, ¿por qué fueron a Jerusalén a tratar el tema? ¿Ah?
Porque estaban,
ok, estaban estaría bien si, para ser más claro, si os pregunto, ¿por qué fueron a tratar el tema con los apóstoles? Porque hay una discusión, ¿verdad? Pero ¿por qué a Jerusalén? Es mi pregunta. Ajá. ¿Y por qué era importante ir a hablar con ellos? Sí, ¿y por qué ir a aclarar la situación con ellos? Eso no es lo que dice el texto. Estoy preguntando según lo que dice el texto. Porque ahí el texto todavía no dice que eran columnas, ¿verdad? Pero sí, también es cierto eso. Pero de acuerdo con el versículo 2, ¿por qué fueron a Jerusalén? ¿Y eso sería para qué? Para que los otros entiendan esto. Hermanos, porque ¿de dónde eran los que llegaron con la doctrina de la circuncisión? ¿De dónde eran? De Judea, la región de Jerusalén. ¿Y quiénes tienen entonces, lo que ustedes ya dijeron, quiénes tienen entonces la mayor influencia sobre esa región? Los apóstoles. ¿Y dónde están ellos? En Jerusalén. En Jerusalén, pero la razón especial es los que causan el problema vienen de Judea, aparentemente enviados por ellos. Ok, vamos, dejen su dedo ahí y vayan donde dejaron el otro dedo. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Gálatas 2:1. Después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer aquí en el capítulo 15? Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña, ¿quiénes tuvieron contienda con los judíos cristianos? Pablo y Bernabé. ¿Qué dice en el Gálatas 2:1? Pasados 14 años, ¿quién habla aquí? Pablo. Dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Se habla de Tito en el libro de Hechos? Sí, se habla de Tito. No se le menciona, pero se habla de Tito. En el capítulo dice, Bernabé, versículo 2 dice, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos. Ahí está Tito. Tito está en los otros. No siempre se lo menciona a todos, ¿verdad? Pero allí van otros. No va solo Pablo y Bernabé. Esto es importante. Bueno, en Gálatas sí se menciona, llevando también conmigo a Tito. Ok, hay mucho que discutir solo de este pasaje, porque notarán ustedes que dice Pablo, después de 14 años subí otra vez. ¿Qué significa otra vez? Que ya antes había estado en Jerusalén. Eso es importante, pero nos llevaría mucho tiempo a hablar de por qué dijo eso. Pero volviendo al capítulo 15, dice, subió a Jerusalén. Noten ustedes, quiero que en el versículo 2 ustedes lean, después dice, contienda no pequeña con ellos. ¿Qué dice después? Versículo 2 de 15 de Hechos. ¿Quién dispuso que subiesen? ¿Quién dispuso? Los hermanos en Antioquía. Esa sería la respuesta más lógica. Los hermanos en Antioquía. Capítulo 2, versículo 2 del libro de Gálatas. ¿Qué dice?
Pero
subiste
con una revelación.
Ok. ¿Por qué fue a Jerusalén Pablo, según Gálatas 2:2?
Por una revelación.
¿Y la revelación de quién viene? Entonces, ¿quién dispuso que fuera a Jerusalén? ¿Ah? ¿Quién dispuso que fuera a Jerusalén? ¿Quién? Sería la respuesta más lógica. Pero ¿quién dispuso? ¿Fue la iglesia la que decidió por su cuenta? ¿Fue Pablo el que dijo, vamos, y punto? ¿Fueron los judíos que dijeron, pues te llevamos para allá? ¿Quién dispuso? Dice Pablo, Dios. ¿Hubiera ido Pablo a Jerusalén porque otros le dijeron? No parece. ¿Hubiera ido porque Bernabé se lo dijo? No parece. ¿Hubiera ido porque a él se le ocurrió? No parece. ¿Por qué fue? Porque Dios se lo reveló. Dios se lo mandó. ¿Cómo actúa Dios? La Biblia no, Pablo no dice en Gálatas cómo Dios se lo reveló. Pero Dios le reveló que fuera. Probablemente la manera en que eso lo reveló fue a través de la iglesia, como dice en Hechos, o como implica Hechos. ¿Verdad? Que se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén. Esto nos enseña algo, y este es nuestro primer punto ahorita. Hermanos, cuando hay conflictos dentro de la congregación, cuando hay contradicciones, malas interpretaciones o diferentes interpretaciones acerca de la voluntad de Dios para la iglesia, es de primer lugar de interés de nuestro Dios que nosotros resolvamos esas diferencias. Pablo podía seguir contendiendo con los judíos. Sin embargo, Dios le reveló que fuera a Jerusalén. Ahí fuera a Jerusalén. Él nos da las razones más adelante. Ok, rápidamente, capítulo 15, versículo 3. De Hechos. Ok, les di tarea de este lado, señores. Ay, 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 ay.
Habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, colocando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos.
Siga.
Y llegados a
Jerusalén. Otro. ¿Perdón? Otro que lea bonito. No, para que participen otros. ¿Quién sigue ahí? Ok, ¿con quién tuvieron su primera reunión? Según el versículo 4. Solamente, no, ahí menciona más. Con toda la iglesia. Ellos llegaron y hablaron con toda la iglesia. ¿Qué hablaron con toda la iglesia? Sigue leyendo. Ok, ¿de qué hablaron con toda la iglesia? ¿De los pleitos? No, de lo mismo que menciona el versículo anterior. Contaban de la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a los hermanos, de la obra que Dios había hecho. Ellos no llevaron el pleito a la congregación. Mira, hermanos obreros, hermanas servidoras, maestros y maestras de esta congregación, cuando hay problemas dentro de la congregación, cuando hay desacuerdos en la congregación, entre obreros especialmente, no se trata de involucrar a toda la iglesia en el pleito. Eso se llama disensión y eso es pecado. Porque meter a toda la iglesia en pleitos de obreros es siempre dividir a la congregación. Por eso se llama disensión. No hicieron así Pablo y Bernabé. Pero sigan leyendo, versículo 5.
Pero algunos de la secta
Ok, ¿quiénes sacaron el pleito en la congregación? ¿Fueron los apóstoles? No, ¿quiénes lo sacaron? Estos sectarios de los fariseos. Pero siempre los males de la congregación vienen de malos obreros. Probablemente, y yo no estoy juzgando las intenciones porque el texto no dice cuáles eran las intenciones de ellos, probablemente algunos de ellos tenían buenas intenciones, pero les faltaba sabiduría para entender la Biblia y para saber cómo proceder en esos problemas también. Así que llevaron el pleito ante la congregación. ¿Qué hicieron los obreros? ¿Se pusieron a discutir el pleito con todos ahí? No, sigue leyendo, versículo 6.
Se reunieron a los apóstoles y se organizaron para conciliar de este asunto.
¿Quiénes se reunieron, hermano? ¿Quiénes se reunieron? ¿A quién no se menciona ya en este versículo? A la iglesia en su totalidad, ¿verdad? ¿Qué hacen los buenos obreros, hermanos? Los buenos obreros no meten a toda la iglesia y hay muy buenas razones para ello. Bueno, para comenzar, no debemos de poner tropiezo a los hermanos más jóvenes en la fe o tiernos en la fe, y mucho menos a los amigos que visitan la congregación. Entonces los problemas no se ventilan, no se traen acusaciones, no se traen pleitos delante de todo para que todo el mundo se dé cuenta. Y cuando eso sucede es porque ya no queda de otra. Y la Biblia enseña procesos para tales cosas, ¿no? Enseña cómo qué pasos hay que dar para llegar a eso, que el problema se discuta con toda la iglesia, pero ese es el último recurso. Antes de eso, lo correcto es tratar todo asunto en privado. Eso es lo correcto. Ah, claro, y yo no estoy diciendo con esto, porque habrá algunos que muy valientemente, y a mí ahí mismo en Gálatas 2 lo vamos a ver durante el transcurso del día, habrá algunos que dirán, pues los hermanos a mí me regañaron delante de todos y eso de acuerdo con la Biblia no es correcto. No, discúlpeme, pero hay ciertas ocasiones en que el regaño sí tiene que ser público. Cuando usted lea Gálatas 2, y algunos ya conocen esto, que dice la Biblia que el apóstol Pablo, dice, reprendió a Pedro por hipócrita, lo reprendió, dice, delante de todos. Y ahí explica la circunstancia. Dice, porque por la actitud de Pedro, algunos otros hermanos judíos también se apartaban de los judíos, incluyendo el mismo Bernabé. Entonces, cuando la falta es pública y la falta está dañando al resto de la iglesia, entonces hay que reprender públicamente a la persona que está causando el daño. Sin embargo, en la medida de lo posible, todo problema se trata en privado. ¿Por qué había que tratar este caso de Gálatas 2 públicamente? Porque el problema ya era público, eso ya no se podía tapar con un dedo. Pero este asunto de la circuncisión, pues podría confundir a muchos, ¿no? Entonces había que tratarlo en privado. Ok, versículo 7, ¿quién sigue? Ya no hay más varones de este lado, comencemos aquí, hermano Herbert, por favor. Se nos acabaron los varones de este lado, ¿eh?
Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen.
Sigue.
Dios,
no, sigue a él. Es un versículo cada uno.
Dios que conoce los corazones les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros.
Siguiente. Varones, pónganse. Ay, Dios mío. Vamos a tener que cambiar a las hermanas. Las hermanas siempre hacen mejor trabajo. Sigan, dele.
No ha hecho ninguna distinción entre nosotros.
¿Cómo?
No ha hecho ninguna distinción entre nosotros.
¿Cómo?
No ha hecho ninguna distinción entre nosotros.
Ok. El hermano lo ha leído bien desde el principio. Solo he querido que lo repita porque quiero que se fijen en eso. ¿Qué dijo Pedro? ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano gentil y el cristiano judío? ¿Cuál es la diferencia para con Dios? ¿Qué dice el texto? No ha hecho ninguna distinción, dice la versión del hermano, la nuestra dice, no hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos. Sigue leyendo, hermano.
Y ellos, si no te purificó sus corazones por medio.
Ok, ¿qué es lo que purificó el corazón de judíos y gentiles? ¿Qué purifica el corazón nuestro entonces? La fe, no la circuncisión, no los ritos de Moisés, la fe. Ok, paramos ahí y vamos a Gálatas, y hoy sí nos quedamos en Gálatas el resto del tiempo. Seguimos leyendo entonces Gálatas capítulo 2, versículo, en este caso, versículo 3. Alguien que lo lea, aquí el varones también, después del hermano.
Más ni aún Tito, que estaba
reunido. El gringo.
Ajá. Y el griego, obligado a circuncidarse.
Ok. No fue, ¿qué dice? Ya le gustó, ¿verdad? Pero seguían aquí los de este lado, no ahí. ¿No fue qué dice el texto? ¿No fue qué? ¿No fue? Obligado a circuncidarse. Noten ustedes, es... Ya. Es opcional si alguien se quiere circuncidar, tiene la libertad de circuncidarse, ¿sí o no? Sí, pero puede ser obligado, es decir, ¿puede establecerse como requisito de salvación? No. Y por eso es importante que Pablo utiliza esta expresión. No fue obligado a circuncidarse, porque Pablo, de ustedes recordarán, circuncidó a otro muchacho que andaba con él. ¿Se acuerdan quién es? Sí, hermano, no, hermano, ¿qué le importa, hermano? Díganme algo. ¿Se acuerdan quién es o no se acuerdan? Exacto, fue cuestión de testimonio ante los judíos, circuncidó a Timoteo, que era de padre griego y de madre judía. Entonces, Pablo, por cuestiones de conveniencia, se sometía a la ley de Moisés. Pero una cosa es algo que sea conveniente, otra cosa es que algo sea obligatorio para la salvación. Por ejemplo, no veo el hermano aquí esta mañana, porque creo que vienen en la tarde. Pero, por ejemplo, la opinión de algunos hermanos en esta congregación es que uno no debe de pasar aquí al púlpito y traer solo la tablet, ¿verdad? Algunos pensarán que tampoco deben de andar la Biblia en el celular, porque algunos ya no traen el papel, ¿verdad? Sino que salen su celular y ahí está la Biblia. Algunos piensan así. Bueno, pues como yo expliqué la vez pasada, para mí no tiene ningún problema eso. Más bien yo lo que veo mal es que la gente tenga tablet, que tenga celulares inteligentes, como le llaman, y que anden de todo allí, menos la Biblia. Porque si eso lo deberían de ocupar, deberían de ocuparlo para cosas buenas como andar ahí su Biblia. Eso es lo que yo veo como más desventajoso. Pero hay hermanos que piensan que uno debe de andar el papel y tinta, sí, ¿verdad? Entonces, si yo vengo a este lugar, ¿qué es lo que debo de hacer? No me importa lo que los hermanos piensen, yo voy a traer la tablet y todo eso. No, yo creo que es conveniente para que los hermanos escuchen, mejor traer la palabra de Dios en papel, en esta presentación. Eso lo voy a, porque es conveniente. Pero si alguien me dice, es que si usted no es cristiano verdadero, si no anda la Biblia en papel, discúlpeme, eso no es cierto. Porque un cristiano verdadero no se distingue por andar la Biblia en papel. Como dice el dicho, ¿verdad? El hábito no hace al monje. Y muchos de nosotros podemos andar la Biblia en papel, en la mano, y ser más diablos que el diablo. ¿No es cierto? Entonces, ser más diablos que el diablo. Aunque, obviamente, un cristiano, es decir, la Biblia, andarle en la mano no me hace cristiano verdadero. Pero es cierto que un cristiano de verdad siempre va a andar con la palabra de Dios. Los judíos se la escribían en tiritas de tela y se las colgaban en la ropa, se las cosían a la ropa. Alguien andará el papel, alguien la andará en sus aparatos electrónicos, alguien la anda en su mente, alguien la anda especialmente en su corazón. Hay que andarla de todas las maneras posibles, pienso yo. Pero es decir, pero si usted no la anda de esta manera, está condenado, eso es hacer vano el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que pasaba con los hermanos en Jerusalén, estos judíos, algunos de ellos, al menos de nuestros hermanos, querían establecer como obligación la circuncisión. Pablo dijo, ni aún Tito, estando con nosotros, fue obligado a circuncidarse. Ahora, si Tito quería circuncidarse, Para no dar tropiezo a nadie, pues está bien. Si Tito quería circuncidarse por cuestiones de su propia conciencia, no por doctrina, pues está bien. Si Tito quería circuncidarse por darle gusto a la familia, pues todavía es mejor que lo haga, pero no por doctrina, no para salvación.
que confunden, como es la cuestión de la circuncisión, en cierta manera, la asocian con bautismo, entonces algunas personas creen que solo con la fe, que purifica los corazones, lo que se le dio anteriormente, basta para ser cristiano, para ser salvo, y que no es necesario el requisito bautizarse.
Ok, limitémonos para comenzar a lo que el texto dice. Porque no es algo que yo dije. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que purifica los corazones de los hermanos? ¿Qué es lo que leyeron ustedes en la Biblia? La fe. No dice el bautismo. Dice la fe. La fe. ¿Qué lugar juega el bautismo en todo eso? Eso sería una buena pregunta, ¿verdad? Pero no podemos desacreditar lo que el texto dice. Y dice que es la fe. Vamos a llegar a eso probablemente Dios durante el día, pero sigamos siguiendo el orden del texto, ¿verdad? Dice, me asignó un Tito que estaba conmigo y con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahora, noten ustedes, porque la semana pasada, el mes antepasado les pregunté, y son hermanos nuestros aquellos que tienen doctrinas diferentes en algunos puntos que nosotros. Dice, pues Pablo a los Gálatas todavía los llama hermanos. Sin embargo, a aquellos que están ya firmes, metidos en la falsa enseñanza, en la herejía, de que es necesaria la circuncisión para salvación, ¿cómo le llama en este versículo? ¿Le llama hermanos todavía? Sí. ¿Pero qué clase de hermanos? Dice, falsos hermanos. Hermanos de a mentira. Y hermanos de a mentira no son hermanos realmente. ¿Cierto o no? No es hermano de a mentira. ¿Por qué? ¿Por qué le llama hermano? Porque parece serlo. Pero aclara, es falso. Entonces, lo que parece no es lo que es realmente. No es lo que es realmente. Si ustedes van a Gálatas, el capítulo 5, en el versículo, déjeme ver. Ok, versículo 10, Gálatas 5, 10, léalo por favor. Gálatas 5, 10, en voz alta. Vaya, más alto, hermano. Va fuerte, con voz de hombre. No, más fuerte dijimos. Más fuerte. Eso, así se habla. ¿Qué es lo que confía el apóstol Pablo? Dice ahí. ¿Qué es lo que confía? Que no piensen de otro modo. ¿A quiénes está escribiendo? A los Gálatas. Los Gálatas que estaban siendo arrestados por herejías. ¿Pero qué le llama hermanos todavía? Porque todavía confía en que ellos rectifiquen. Pero cuando hay gente que ya se va a la herejía, hermanos, estos son apóstatas. Estos son falsos hermanos. Entonces, habrá algunos que todavía puede que digan, bueno, pues este no es cuestión de división, todavía podemos hablar. Mientras haya confianza, son hermanos. Pero hay gente que se ha decidido por la mentira y esos ya no pueden ser hermanos porque están en la mentira. Por lo menos serían falsos hermanos. Ok, pero siguiendo con el texto acá, en el versículo Gálatas capítulo 2 otra vez, dice, estos falsos hermanos que entraban para espiar nuestra libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad de qué? De la ley de Moisés y de la circuncisión. Porque eso es lo que ellos estaban predicando. Y Pablo está diciendo, nosotros somos libres. La palabra libertad, hermanos, indica que ellos ya estaban desatados. La palabra que se traduce ahí, libertad, significa desatados. Entonces, una persona que no es libre es una persona que está atada a algo. Por ejemplo, los casados están atados, no son libres, son atados, pero no atados de dulce, sino atados de esclavo. Están esclavizados. Las casadas también no son libres, ¿verdad? La palabra libertad dice ser desatado de algo. Entonces dice el apóstol Pablo, nosotros somos libres. Ellos venían para espiar nuestra libertad, pero nosotros somos libres. Dice, espiar nuestra libertad en, que tenemos en Cristo. Cristo nos liberó de la ley. Y dice, pero ellos querían reducirnos a esclavitud. ¿Qué significa la palabra reducir? Don Germán, ¿qué significa la palabra reducir?
Como decir,
encoger. Ok. Puede ser sinónimo de encoger. ¿Qué otra explicación?
Amorar.
¿Cómo?
Aminorar.
Aminorar, muy bien. ¿Qué otra?
Hacer más
corto, empequeñecer, quitar, ¿verdad? Encoger. ¿Y qué dice? Nos querían reducir, es decir, de más nos quieren hacer menos. ¿Qué sentido tiene, hermano, si usted ha sido libre en Cristo Jesús de la circuncisión y de la ley de Moisés? ¿Qué sentido tiene querer volver a la esclavitud? No tiene sentido, ¿no? Sin embargo, estos hermanos pensaban que había que cumplir con la ley de Moisés para ser salvo. Dice, nos querían reducir a esclavitud. Noten ustedes la actitud de Pablo cuando dice en el versículo 5, a los cuales por ningún momento accedimos a someternos. Efesios 5:21, ¿qué dice en su Biblia? Efesios 5:21. Exacto. ¿Debemos de someternos unos a los otros, hermanos, sí o no? Hermanos, ¿deben ustedes someterse a los demás o no? ¿Deben ustedes someterse a los que sirven en esta congregación? ¿Sí o no? ¿Cómo? Hermanos, con todos estoy hablando, gracias, hermano, porque me contesto, pero con todo esto, ¿deben ustedes someterse a los que sirven en esta congregación o no? ¿Ah? No le veo mucho ánimo, ¿verdad? Sí, hermano, deben de hacerlo. Deben de hacerlo. Y los que sirven a la congregación, ¿deben de someterse a la congregación? ¿Sí o no? ¿Ah? Ah, ahí sí responden más, ¿verdad? Sometimiento mutuo. Eso es lo que dice. Pero Pablo dice ahí, someteos los unos a los otros. ¿Y luego qué agrega? En el temor del Señor, ¿verdad? En el temor del Señor. Noten ustedes entonces que si bien es cierto debemos someternos unos a los otros, todo dentro de la esfera, dentro del redil del Señor. Pero someterse a la herejía, ¿es parte de la voluntad de Dios? No. Por eso el apóstol Pablo con mucha firmeza dice, pues yo estoy dispuesto a sujetarme a la iglesia, a si usar libro o a utilizar esto, lo que ustedes digan, por mí está bien. O como me pregunta un hermano en una congregación un día, hermano, ¿es ético que me obliguen a usar corbata cuando yo paso en el púlpito? Porque hay congregaciones que no dejan que nadie se pare en el púlpito si no tiene corbata. Pues la verdad es esta, es ético. Si la iglesia me exige que use corbata, lo ético de parte mía es usar corbata. Porque eso es lo correcto, para no hacer tropezar a ninguno. ¿Que es ético que la iglesia exija corbata? No, no es ético. Pero cuando me lo exigen, lo ético es que yo cumpla. Aun cuando lo que me están pidiendo o que me exijan eso no sea ético. El problema no es la corbata, sino que hagan de opiniones humanas cuestiones de doctrina o de contienda, ¿verdad? Ni yo puedo ser tropiezo, ni la iglesia puede ser tropiezo, ¿verdad? Pero yo puedo someterme. Si la iglesia lo pide, yo puedo someterme a tal cosa. La iglesia aquí ha decidido y nadie sabe, muchos no saben ni por qué, ni cuándo pasó, pero la iglesia ha decidido aquí reunirse los domingos a las 9 de la mañana. ¿A qué hora te voy de estar aquí? A las 9 de la mañana o antes. Eso es lo ético. No a las 9 y 10, no a las 9 y media, a las 9 de la mañana en punto o antes, si es posible. Eso es lo ético. ¿Me va a condenar Dios porque yo venga a las 9 y 10? ¿Ah? No, por supuesto que no, no es cuestión de pecado, es cuestión de ética. Y yo me acomodo a la iglesia en esas cosas. Pero si la iglesia dice, hermano, para ser salvo usted tiene que usar corbata, yo no me someto. Porque eso no es doctrina de Dios. Eso es un acuerdo entre nosotros, es acuerdo entre la gente, es costumbre, tradición. Podrá ser buena, pero no es doctrina de Dios, no es requisito de salvación. ¿Por qué se purifican los corazones de acuerdo con hechos? Por la fe. Eso es lo que yo necesito. La corbata no me hace puro. La corbata no me justifica. La corbata no me hace salvo. Me hace salvo, me purifica, me justifica la fe. La fe. Ok, dice el apóstol Pablo, entonces yo no accedo a someterme a eso. Entonces, noten ustedes que la Biblia nos manda que nosotros debemos de sujetarnos unos a otros. Es un mandamiento que debemos de cumplir, pero todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Mi sometimiento a ustedes y el sometimiento de ustedes a los obreros en esta congregación, hermanos, debe de ser dentro de la voluntad del Señor. Pero si ellos tratan, o la iglesia trata de salirse de la doctrina y legislar, poner leyes donde el Señor no ha puesto leyes, nadie debe de someterse a eso. Especialmente si lo que están enseñando está negando la fe en Cristo Jesús como suficiente para la salvación. Para la salvación. Bueno, en el versículo, en el mismo dice, ni por un momento accedemos a someternos para que la verdad... Entonces, ¿qué es lo que está en juego? ¿Mi comodidad, mis opiniones? No. ¿Qué es lo que está en juego? ¿Mis acuerdos, mis tradiciones? No, ¿qué es lo que está en juego? Dice, la verdad del Evangelio. ¿Y por qué el apóstol Pablo se opone rotundamente a circuncidar a Timoteo y a circuncidar a cualquier hermano? Porque dice, porque si yo hago esto, la verdad del Evangelio cambia y los afectados van a ser la iglesia. Porque dice, para que la verdad del Evangelio permaneciese, ¿dónde dice? Estamos en el versículo 5 del versículo 2 de Gálatas. Versículo 5 de capítulo 2 de Gálatas. Para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia de Galacia, la iglesia en todas partes del mundo. Entonces, es importante entender que muchas veces el papel de los maestros y maestras, de los hermanos y las hermanas que sirven en una congregación, es importante entender que ustedes pueden ser los primeros en comprometer la palabra de Dios. Y que cuando los obreros comprometen la palabra de Dios, comprometen la verdad, quien va a ser perjudicado es la iglesia. Es la iglesia. ¿Se entiende el problema en esa situación? ¿Y entonces se entiende la responsabilidad de los siervos del Señor en cuanto a doctrina? ¿Se entiende la responsabilidad de los obreros o no? Hermanos, de ustedes depende mucho del bienestar de la congregación. O mejor dicho, ustedes son influyentes en el bienestar de la congregación. Y los obreros deben de estar dispuestos a luchar por velar la verdad del Señor para que la iglesia sea bendecida con la verdad. Y eso es lo que hace nuestro hermano Pablo. Versículo 6. Yo no ando reloj, así que... ese está aquí a un lado. Bueno, no lo miraba. No lo miraba, ¿verdad? Ok. Pero quiero que volvamos al versículo 2. Y quiero tratar un punto más en estos primeros 6 versículos. En el versículo 2 hay una parte que yo me salté a propósito porque quería dejarlo de último. Dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en, ¿cómo dice que expuso en? ¿Se acuerda lo que leímos en Hechos? Delante de toda la iglesia ellos contaron lo bueno, pero salieron unos hermanos en la congregación buscando pleito. ¿Qué hicieron ellos? Terminaron la reunión con la iglesia y se fueron ancianos y apóstoles a hablar del asunto aparte de la iglesia. Y aquí lo aclara el apóstol Pablo. Pero expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio, a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Una vez más, cuando hay problemas en la congregación, el proceder que enseña aquí el Espíritu Santo a través del ejemplo del apóstol Pablo es que los asuntos, en primer lugar, se hablan. No se dejan de hablar, hermanos. Muchos en las congregaciones tenemos miedo de hablar acerca de las diferencias en la congregación. Y tiene razón, hermano, tiene razón, tiene razón. Y yo lo sé por experiencia propia. Porque cuando uno menciona algo que otros no están de acuerdo, lo fácil en la congregación es poner etiquetas, excluir a los hermanos, hablar mal de ellos o condenarlos incluso, pero no tratar el asunto. No tratar el asunto, no se busca una reunión para hablar acerca del asunto. Simple y sencillamente se toman posiciones sin hablar con los hermanos. Y se toman posiciones públicas, tristemente. ¿Pero qué enseña el Espíritu Santo? Y si siguiéramos lo que dice el Espíritu Santo a través del ejemplo de San Pablo, hermanos, la iglesia del Señor fuera más fuerte doctrinalmente porque tendríamos libertad de hablar lo que pensamos respecto a la doctrina y de ser corregidos por los que saben más, por los que entienden mejor el Evangelio. Pero como no nos corrigen, solo nos condenan, las ideas siguen expandiéndose. Y nadie quiere hablar con nadie, solo condenar. Pero dice el apóstol Pablo, bueno, pues nos reunimos. Y dice él, y nos reunimos con los hermanos, dice en ese versículo 2, o expuse el asunto a los hermanos que tienen cierta reputación. Cierta reputación. ¿Por qué no se trata con toda la iglesia, hermanos? Porque no toda la iglesia tiene la misma reputación. Cuando él dice expuso en privado a los que tenían cierta reputación, y Hechos nos dice que los que con los que habló en privado fue con los, ¿con quiénes habló?
Apóstoles y ancianos.
Y ancianos. Son los que tienen reputación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y reputación de qué tenían ellos? ¿Ah? Mala, dije. ¿Reputación de qué tendrían ellos? Ok. Sí, es decir, ser apóstol y ser anciano. Ustedes saben que para ser anciano, la Biblia dice, entre los requisitos que menciona, básicamente dice que deben de ser espirituales. Galatas 6, porque el deber de los ancianos es el bienestar espiritual y doctrinal de la congregación. Yo no sé cuándo van a tener ustedes ancianos aquí, pero ojalá que cuando lo hagan no cometan el error de que tradicionalmente se comete, que los ancianos se creen jefes y los diáconos los empleados. Y no es nada de eso, los diáconos no son empleados de los ancianos, no hay nada en la Biblia que diga tal cosa, ni que exprese tal cosa. Que los diáconos, igual que toda la iglesia, están bajo la supervisión de los ancianos es cierto, pero ¿en qué están? Bajo supervisión, en lo mismo que está todo el resto de la iglesia, en cuanto a su bienestar espiritual y doctrinal. Los ancianos se encargan de velar por el bien de la congregación, pero ¿saben realmente quién hace el trabajo en las congregaciones, hermano? Son los diáconos. Los diáconos son los que hacen la obra de la congregación. Son los que están como responsables, colaboradores o encargados o servidores, como usted quiera llamarlo. Son los diáconos. No son los ancianos los autosuficientes y autojefes de toda la congregación, incluyendo los diáconos. No, su deber es cuidar a los diáconos como cuidar a cada miembro en su bienestar espiritual y doctrinal. Y solamente si los diáconos están haciendo un trabajo carnal, entonces deben de actuar los ancianos sobre ellos. Pero no es cierto que los diáconos, los ancianos van a hacer el plan de gastos de la ofrenda y el diácono lo va a hacer como lo mandó el anciano, no. Es el diácono que hace el plan de gastos de la ofrenda y lo lleva a cabo y todo. Y a menos que el anciano se dé cuenta que hay un error en eso, que hay carnalidad o pecado en ello, él no interviene. Pero si hay un problema de espiritualidad o de doctrina, entonces él interviene porque ese es su papel. Pero un día deben de estudiar más ese tema. Pero entonces, ¿tienen reputación de qué? Bueno, si son los obreros que están en la congregación en Jerusalén, son los que tienen autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué tienen autoridad? ¿Qué les da autoridad? Porque son más espirituales, porque conocen más de la doctrina del Señor, porque los apóstoles anduvieron con Cristo mismo y fueron escogidos y mandados por el Señor, como lo dice el apóstol Pablo en capítulo 1, versículo 1, aquí en la epístola a Gálatas. Él fue hecho apóstol no por hombres ni de hombres, sino, dice el versículo 1, por Jesucristo y por Dios el Padre. Entonces ellos fueron elegidos especialmente para esta obra, y se reconoce que su papel es guardar por el bien espiritual de la iglesia y por la doctrina. Esa es la reputación que tienen. Reputación que no se hizo de la noche a la mañana. ¿O ustedes creen que todo el mundo respetaba a Pedro después que se enteraron de que Pedro había negado al Señor Jesús? ¿Creen ustedes que todos lo miraban con gran respeto y admiración? No. Pero después del tiempo, cuando él comenzó a demostrar su firmeza en el Señor, la gente reconoció en Pedro lo que Cristo había dicho que Pedro sería: la roca. Una roca de la fe. Una roca dentro de la iglesia. Más adelante, en este mismo capítulo, versículo 6... dice: pero los que tenían reputación de ser algo. ¿Reputación de qué? De ser algo. ¿Qué algo? ¿Qué algo? Algo en el Señor, no en el mundo. Por lo tanto, está hablando de sus logros o de su edificación, de su prosperidad espiritual. ¿Se me estoy explicando en eso? No algo porque tuvieran dinero, porque tuvieran un título, no algo porque tuvieron el éxito comercial o académico, no, algo por su prosperidad en el Señor, en lo espiritual. Ellos tenían reputación de ser algo. Versículo 9: y reconociendo la gracia que me había sido dada. ¿Quiénes son los de reputación? Aquí se menciona tres. Ya sabemos por hechos que dice apóstoles y ancianos. En este caso, de ese grupo se menciona a tres en especial. Dice Jacobo, Cefas. ¿Y quién es Cefas?
Pedro.
Y noten ustedes, ¿quién se menciona antes que Pedro? Y entonces, ¿quién fue el primer papa? Y si Pedro fue el primer papa, ¿por qué primero se menciona a Jacobo? Saben ustedes que la regla bíblica, y ya se los expliqué una vez, que la regla bíblica es: a que se menciona primero es el más importante, no necesariamente el más viejo, sino el más importante. De Jacobo es más importante que Cefas. De hecho, le llama Cefas y no Pedro, como era su distintivo cristiano. Habla de Cefas, su nombre arameo, su nombre de nacimiento, no el que le puso el Señor. Cristo le puso Pedro, pero Pablo se refiere a él con su nombre natural, Cefas. Bueno, pero menciona pues a Jacobo, Cefas y a Juan, que eran considerados como, ¿qué dice? Como columnas dentro de la congregación. ¿Para qué sirve una columna, hermano? Para sostener, para aguantar peso, para dar firmeza. Entonces, los hermanos en la congregación, los tiernos en la fe, los que están aprendiendo, los que son inconstantes, los que buscan un ejemplo, ¿dónde ponen sus ojos? En los que son columnas, en los que tienen reputación de ser ¿qué cosa? Algo. ¿Qué algo? Columnas. Porque son hermanos firmes. Porque son hermanos que sostienen la verdad del Señor y que están cuidando de los demás. De eso dice el apóstol Pablo: con esta gente me reuní. ¿Se acuerdan lo que dice aquí en el capítulo 6? Siempre en la epístola a los Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué dice? Espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Quiénes son llamados a restaurar, a disciplinar, a corregir, a amonestar, a regañar o reprender a los hermanos que andemos mal en la congregación? ¿Quiénes son los llamados? ¿Cualquier hermano puede regañarlo a uno? No, dice, los que sois espirituales. Esos son los que son columnas. Esos son los que ya han demostrado, por eso tienen reputación. La palabra reputación significa la fama que te has creado, la fama que has edificado para ti a través de una vida, a través de la constancia de tu conducta. Puede ser una reputación buena, puede ser una reputación mala, ¿cierto? ¿Puede usted tener una reputación buena, sí o no? ¿Podemos tener una reputación mala, sí o no? Sí. ¿Y cómo se crea la reputación, buena o mala? A través de las decisiones, acciones, a través de nuestra conducta a lo largo de tiempo. Por ejemplo, alguien dice, es que ese hermano Julio enseña tan horrible, pero qué tan aburrido. Si se parece al hermano, ustedes ya saben, el que es el gordito que se para aquí, ¿verdad? Que se parece tan, los dos son iguales. Ok, porque me oyeron predicar una vez. ¿Eso será suficiente? No. ¡Oh, hermanos, buen predicador! ¡Híjole, qué bárbaro! Bueno, porque me vieron predicar una vez, ¿eso es suficiente? No, la reputación se establece a lo largo del tiempo por la manifestación constante de nuestra conducta o proceder o comportamiento. Eso es lo que pasa. Es decir, y si yo veo al hermano José me dijo, ¿verdad? Ah, Juan, bueno, los dos son con J, ¿verdad? El hermano, yo veo al hermano Juan llorando. Hermano es un llorón. No, para decir que el hermano es un llorón, yo tengo que verlo como nosotros tenemos allá a un joven, Luis. Y cuando tenemos ciertas actividades y decimos, Luis, di algunas palabras. Y él comienza a hablar palabras de amor y de cariño. Siempre termina llorando. Pero no lo ha hecho, es todos los años lo mismo. Entonces, a él le dice, Luis el llorón, ¿pero por qué? Porque todos los años pega su llorada. Todos los años, está claro, ¿verdad? Hay otros que son regañones. ¿Quién es el regañón en esta congregación? ¿El más regañón? Díganme, sin miedo, díganme, ¿quién es el más regañón aquí? ¿Ah? No me digan que es Germán, que tiene la Coca-Cola en la mano y no me la va a dar. Pero si él es el regañón, ¿ah? Si él es el pitufo gruñón, ¿es porque se enojó una vez? No, es porque todo el tiempo que puede enoja, ¿verdad? Me estoy explicando. Entonces, cuando él dice, me reuní con los de reputación, o como dice el 6, con los espirituales, hermano, él está diciendo, me reuní con aquellos hermanos que han demostrado suficientemente su fe, su cristianismo, su firmeza, su madurez. Por eso es que uno debe de entender por qué ellos no hablaron con toda la iglesia. Hermano, ¿ustedes creen que todos aquí somos igual de maduros? ¿Todos aquí somos igual de maduros? ¿Todos aquí somos igual de espirituales? No. Hay niveles de espiritualidad, niveles de madurez. ¿Todos aquí tenemos el mismo conocimiento? No. Unos conocen más, otros conocemos menos. ¿Verdad? ¿Todos aquí somos igual de buenos? No. ¿Todos somos buenos? Sí, más vale que sí. Más vale que sí. Pero la Biblia dice que está revuelto el trigo con la cizaña. Y puede ser que no todos seamos buenos. Pero todos deberíamos de ser buenos. Sí. ¿Todos somos igual de buenos? No. Eso se llama edificarse. Eso se llama crecer en el Señor. Y entonces unos han crecido más que otros. Entonces el apóstol Pablo dice, cuando haya un problema en la congregación, enfrenten el problema. Por favor, enfréntenlo en privado. Por favor, enfréntenlo con los hermanos espirituales, los que tienen reputación, es decir, que tienen un buen nombre en la congregación. En la congregación. Nosotros tuvimos una experiencia en una congregación de un hermano que le había sido infiel a su esposa repetidas veces y tenía hijos fuera de su hogar, y que la hermana dijo, pues yo ya no quiero estar con él. Entonces él fue y le pidió perdón un día, y como la hermana dijo, pues te puedo perdonar, pero no vuelvo con vos porque no confío en vos y no sé qué. Entonces él agarró a unas hermanitas allí y les dijo: hermana, venga, le dijo. Y fue donde la mujer y le dijo: aquí delante de ella te digo que si ya me perdonaste, tenés que volver conmigo. Así que yo te exhorto a que volvás conmigo. Después agarró a otra viejita y hizo lo mismo. Y después, porque la Biblia dice que hay que tener dos o tres testigos, ¿verdad? Y la Biblia dice que si no te oye a ti, toma contigo dos o tres hermanos y reprende. Entonces él dice que hizo eso. Y luego quería presentar ante la iglesia su caso para que la esposa volviera con él, casi obligándola, o de hecho obligándola, y presentaba como testigos a estas hermanas. Eso es lo que enseña la Biblia. No, de hecho, si ustedes leen Hechos capítulo 18, versículo 15 en adelante, dice: y si no los oyere a ellos, dile también a la iglesia. Entonces los testigos deben de amonestar al que está en pecado también. Y para amonestar al que está en pecado, tienen que hacerlo con la Biblia. Porque la amonestación entre cristianos es con la Biblia en la mano. Así dice el Señor, hermano. Este hermano, usted está en pecado porque así dice el Señor, que esto es pecado por esto y por esto. No porque yo creo, no porque a mí no me gusta, no porque usted me cae mal. No, es porque la Biblia sí enseña que eso es pecado. Y usted debe arrepentirse. Entonces, si no los escuchare a ellos, dice, entonces díselo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, o sea que yo no traigo un anuncio de fulano fue cortado de comunión. No, la iglesia tiene que reprenderlo y amonestarle bíblicamente. Y si no oye ni a la iglesia, entonces dice, tenle por gentil y publicano. Muchos hermanos no todavía no entienden bien este proceso. Pero otra vez, notan ustedes que no se trata de que todos... Porque dice, cuando dice a la iglesia incluso, no se trata de que todos aquí estamos en la capacidad de amonestar. Porque algunos no conocemos ni la diferencia entre lo bueno y lo malo todavía. Entonces siempre van a haber los más espirituales, los más maduros, los más conocedores que deben de llevar la iniciativa. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Trate el problema, trátelo en privado. Trátelo con las personas espirituales, porque si lo trata con personas espirituales, el problema se resuelve. Y lo trata con carnales, el problema se empeora, ¿verdad? El problema se empeora. Cada vez que en una congregación un problema se hace peor y peor y peor, es porque se está tratando carnalmente, por hermanos y hermanas carnales. Se trata espiritualmente. Noten ustedes también que el apóstol Pablo piensa que es importante resolver este problema, tan importante que Dios le dijo: ve y arréglalo. Y él dice: para no haber corrido o correr en vano. ¿Estaba dudando el apóstol Pablo del evangelio que él predicaba a los gentiles? ¿Estaba dudando él de que la fe en Jesucristo era suficiente para la justificación? ¿Creía el apóstol Pablo que es probable que era necesario circuncidarse? ¿Tenía dudas de lo que él predicaba? Pero dice, para haber corrido en vano. No es que tuviera dudas. ¿Por qué Dios le reveló que tenía que ir a Jerusalén? Porque, hermanos, como ustedes podrán ver más adelante, la Biblia dice que Jacobo, Cefas y Juan le dieron la mano en señal de compañerismo. Si la iglesia se divide y la iglesia lucha contra la iglesia, ¿qué dice Jesucristo? Si el mismo Satanás lucha contra Satanás, ¿va a prevalecer Satanás? Y si la iglesia lucha contra la iglesia misma, ¿usted cree que nos vamos a edificar o vamos a prosperar? No, nos estamos autodestruyendo. Entonces, Pablo no fue allá, pues dice, oh, mi predicación a lo mejor está errada. No, él lo que necesitaba es el testimonio de la unidad doctrinal. Porque si alguien piensa, es que Pablo a lo mejor estaba enseñando mal y necesitaba la aprobación de los apóstoles y fue a buscar la aprobación de los apóstoles. No. Porque ya en el capítulo 1 dijo: yo soy ni enviado por hombre ni puestos por hombre, sino por Dios y por el Señor Jesucristo. Y yo a ellos me debo. Por eso comienza en el capítulo 2 y dice: después de 14 años fui a Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que si él no estaba seguro del evangelio que predicó, por 14 años estuvo enseñando algo de lo que él no estaba ni seguro. Y después de un hombre de Dios enseñar por 14 años algo que no está seguro, ¿podría un apóstol caer en ese error? No, hermanos. Entonces, ¿por qué tenía que ir allá? Pero a comenzar, como ustedes pueden ver, no fue idea de él. Él no necesitaba confirmación. Entonces, ¿por qué fue? Por revelación, porque Dios le dijo. No fue idea de él. Él no dudaba de su evangelio. Dios le dijo. ¿Y para qué razón? Para mostrar el compañerismo contra aquellos que atacan la iglesia. Entonces, cuando la iglesia es atacada, ¿qué debe de hacer la iglesia? Unirse. 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 Ustedes conocen el dicho, ¿verdad? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Ay, hermano, yo sé que ya me pasé del tiempo, pero cosas que son importantes, creo. Hay hermanos en las congregaciones, y yo lo he visto en congregaciones y lo hemos vivido en San Marcos. Hay hermanos que son tan astutos que se van casa por casa los hermanos persuadiéndoles de sus ideas. Y después el domingo en la congregación, esos hermanos piden la palabra para hacer un comentario, una opinión, y meten problemas. Porque se dejan influenciar por estos hermanos que quieren dañar la congregación. ¿Qué es lo que hacen ellos? Tratan de dividir la congregación para que la iglesia se divida y algunos los terminen apoyando en sus maldades. Déjenme decirles algo, obreros. Incluso en lo correcto, si ustedes están defendiendo algo que es correcto, no traten de buscar partidarios. Una cosa es buscar el compañerismo, otra cosa es buscar partidarios. Para buscar el compañerismo y la unidad en la congregación, cada vez que yo he tenido un problema en la congregación o donde sea, yo enfrento el problema solo. Le pido a Dios que los hermanos que estén de acuerdo conmigo se unan, pero yo no busco a nadie, porque eso no es correcto. Buscar a alguien para hablar con él y persuadirlo en mi posición y luego que él venga conmigo para ir a pelear con otros hermanos, eso se llama disensión. Eso es pecado. Eso es pecado. Pero el apóstol Pablo sabe lo que nosotros debíamos de saber. Es necesaria la unidad. Por eso ni promovemos división, ni permitimos que nos vengan a dividir. Cuando hay problemas en la iglesia, por favor, seamos espirituales y lo suficientemente maduros. Si no podemos resolver el problema, nunca tomemos partidos. Y permitamos que los hermanos espirituales traten el asunto. Y no dejemos que nadie nos influencie. Busquemos la unidad. Por eso deben de tratarse los asuntos. Es lo que hace el apóstol Pablo. Dice, ¿podría yo correr en vano? Sí, porque yo les estoy enseñando la verdad. Y luego vienen unos locos por allí y le dicen que lo que yo enseñé no sirve y dicen que los hermanos allá en Judea, incluyendo los de Jerusalén, los apoyan a ellos. Y entonces los hermanos no saben si ellos allá en Jerusalén y yo enseñamos lo mismo, entonces ellos van a creer que lo que dicen estos locos es cierto y los van a dividir, nos van a poner unos contra otros con mentiras. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pues me voy porque Dios me lo manda, que me reúna con ellos, para que de allá yo traiga una carta, es lo que pasa en Hechos 15, es lo que él da testimonio aquí en Gálatas 2, yo traigo una carta y nos dimos la mano porque somos compañeros y estamos unidos. Y no dejemos que vengan otros con ideas extrañas a dividirnos. Entonces, iglesia, aprendamos esto, por favor. Y noten ustedes lo último, correr. Esa palabra metafóricamente, es decir, figuradamente, describe el ministerio de la predicación del apóstol Pablo. Su ministerio es una carrera. Su servicio en el Señor es una carrera. Carrera. De eso hay varias cosas que podríamos hablar, pero el tiempo no alcanza. Y porque quiero hablar de todo el capítulo 2 durante este día. Pero una de las cosas es, ¿qué debe de pasar con el evangelio? El evangelio debe de correr. En otras palabras, debe de propagarse. ¿Cuál es el ministerio de los siervos? Propagar el evangelio, enseñar a los hermanos, compartir la palabra. Es una carrera. Y eso indica su dinamismo en primer lugar. ¿Por qué es una carrera el ministerio del obrero? ¿Por qué es una carrera? Porque tiene un propósito. Él dice, si no, yo he corrido o sería correr en vano. Es decir, no produce el fruto deseado. ¿Pero por qué es una carrera? Pues estamos corriendo a una meta deseada. ¿Cuál es la meta? Número uno, salvación. Número dos, la edificación. Esos son los dos objetivos grandes de la iglesia, ¿no es cierto? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿qué es? Evangelio para salvación y enseñanza para la edificación. Los dos grandes ministerios. Ese es el trabajo del obrero. El trabajo del obrero es evangelizar. El trabajo del obrero, nuestro trabajo es edificar la congregación. Y hay que defender este ministerio, esta carrera. Hay que defenderla. ¿Cómo se defiende? Tratando los problemas, tratándolos en privado, tratándolo con los espirituales, ¿verdad? Tratándolos para resolverlos. Tratándolos para resolverlos. O sea, así se defiende, buscando la unidad doctrinal. ¿Preguntas, comentarios o quejas? Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿No hay pregunta? Si ustedes quieren saber qué vamos a hablar de lo que dijo el hermano ay, se me ha olvidado su nombre. Herbert. Pues ya sabía yo que era parecido, pero me viene el nombre de aquel. Pero lo que dijo el hermano Herbert, ¿y qué papel juega el bautismo en asunto de la fe? Si la justificación es por fe y nada más por fe, entonces, ¿qué papel tiene el bautismo? Eso vamos a hablarlo más, si no en la siguiente hora, en la tarde. Sí, señor. Hermano, guardemos silencio, por favor.